Acaban de dar las 7 y media de la tarde del jueves 13 de abril de 2023. Estás en Radio UBA. Esto es ¿Qué onda? Comenzamos. Si por algo se caracteriza el castellano es por su riqueza en expresiones y términos. El refranero español nos cuenta que quien no arriesga no gana, quien al juego se aficiona jugará hasta su última hora, que no hay juego sin trampas, o que si siempre se ganara no habría hombre que no jugara, pero llegado ese día, para que todos ganaran, ¿quién perdería? Y es que en el juego, por desgracia, pocos son los que ganan y los que pierden lo hacen en tal medida que las consecuencias son, en muchos casos, desastrosas. El aumento de casas de apuestas en las calles de nuestras ciudades o la proliferación de páginas de internet que fomentan el juego online de manera instantánea está dejando adictos al juego cada vez más jóvenes. Hay quienes empiezan a comparar las consecuencias del juego y la ludopatía entre la población joven de nuestro país con las consecuencias que dejó la heroína a finales del siglo pasado. Y precisamente de esto vamos a hablar esta tarde, de adicciones al juego y sus consecuencias. La Asociación de Jugadores Patológicos de Valladolid, AJUPAREVA, lleva más de 30 años luchando contra un problema, una lacra que deja por el camino cada año miles de hogares destrozados y muchas muertes de las llamadas silenciosas. Con su presidente Ángel Aranzana hablaremos de todo esto y más esta tarde. Con todo el equipo presente en el estudio, esto es ¿Qué onda? ¡Comenzamos! AJUPAREVA presentó hace unos días la memoria del año 2022. Abrimos nuestro laboratorio con María López para desgranar los datos recogidos en esta memoria.
El laboratorio de ¿Qué onda? En el laboratorio de ¿Qué onda? Ofreceremos una serie de datos según la memoria de actividades de AJUPAREVA. Durante 2022, un total de 121 personas inició un tratamiento. Esto supone que se ha alcanzado la cifra histórica de 2.922 pacientes que han pasado por la asociación desde sus inicios. A mayores, se han realizado 1.765 terapias psicológicas, siendo las individuales las más demandadas, con más de 1.300, seguidas de las terapias familiares, con 178. En este sentido, por sexo, abundaron más las terapias de hombres, con 1.551, en comparación con las mujeres, con 214. AJUPAREVA ofreció a sus pacientes un total de 2.239 terapias grupales, de las cuales más de 1.500 fueron online y 720 presenciales.
Estos son los datos que ofrece el informe de AJUPAREVA del año 2022. Con todos estos datos saludamos ya a nuestro invitado, Ángel Aranzana. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Eres presidente de AJUPAREVA desde hace más de 30 años?
No. Soy presidente de AJUPAREVA desde julio del 2015.
Pero llevas yendo a la asociación aproximadamente...
2010.
Vale, en 2009-2010 ingresas en AJUPAREVA tras una vida, como tú dices, llena de mentiras en una carta que publicas en 2012.
Efectivamente.
¿Cómo cambia Ángel desde que entra por la puerta de la asociación sin reconocer sus problemas hasta ahora que presides la misma?
Uy, ha sido un cambio muy grande, muy espectacular. Bueno, ha pasado a ser una persona... irresponsable, que no tenía nada en perspectiva, aunque estaba casado, tenía dos hijos, no me llenaba nada, no era capaz de centrarme en nada, a ser una persona muy dinámica, muy, muy abierta, con mucho trabajo, con muchas ideas y con poco tiempo, porque hay pocas horas al día.
Ángel, ¿hay respaldo de las instituciones y de los agentes sociales en la lucha contra el juego?
Respaldo en el tema de lo que sería campañas de prevención, ninguna. Las campañas de prevención las hemos estado realizando nosotros, quitando recursos de otras partes y trabajando sobre todo cuando nos llaman de institutos a través de nuestro equipo técnico para que se desplazaran a dar las charlas que necesitaban. Ahora con la nueva ley que va a entrar en vigor sí que hay un apartado, se nos reconoce la labor realizada y se reconoce que tenemos toda la capacidad del mundo para hacer campañas de prevención. Esperemos que luego lo voten todos los políticos.
Bueno, sobre esa ley vamos a empezar con la ronda con nuestras compañeras. Empezamos con Sonia.
Bueno, el Ministerio de Consumo regula la instalación de casas de apuestas a más de 200 metros de centros escolares y educativos. Sin embargo, la Junta de Castilla y León tiene una moratoria de 2 años para aplicar esta medida. Entonces, ¿cómo es posible que esta regulación no sea de obligado cumplimiento y en base a qué términos esta moratoria la tenemos en nuestra comunidad.
Bueno, tenemos que empezar a diferenciar lo que es juego presencial de juego online. El Ministerio de Consumo sobre el juego presencial no tiene ninguna, no tiene capacidad de hacer nada. El juego presencial es pertenece a las 17 comunidades autónomas y a las dos ciudades autónomas, ¿vale? Cada comunidad autónoma tiene una ley diferente de juego, ¿vale? Lo que marca ahora la nueva ley, cuando se apruebe, la antigua daba 100 metros, es que Castilla y León va a tener una distancia de 150 metros hasta a la puerta de un colegio y 300 metros entre cualquier tipo de negocio. En cuanto a la moratoria fue el resultado de sentarnos con los empresarios de juego y con los sindicatos y llegar al acuerdo de que durante dos años, que fue en 2021 cuando se dio la moratoria, en julio, hasta julio del 2023, no se iban a dar en Castilla y León nuevas licencias de apertura de juego. O sea, que eso fue algo beneficioso para todos. O hasta que se apruebe la ley, que la ley creo que a finales de mayo estará aprobada, la nueva ley.
Bueno, como comentábamos al principio, Ajupareva lleva más de 30 años trabajando en Valladolid. Y una vez que se entra en la asociación, ¿cómo es el proceso que se lleva a cabo con una persona que tiene este problema de adicción al juego?
Bueno, es un proceso complejo. Vamos a ver, lo primero es que recibimos a una familia, no recibimos solamente a la persona. O sea, nosotros cuando hablamos de 121 del año pasado, son 121 familias en tratamiento, ¿vale? Porque también el tratamiento se da a la pareja, a los padres, a los hermanos, o sea, se da todo el núcleo familiar para intentar arreglar toda la familia. Entonces, desde que llega a nuestras manos, bueno, pues le recibe un voluntario, tiene que rellenar una serie de documentos de protección de datos para que vea él que los datos suyos no van a ir a ningún sitio más que la asociación. Y a partir de ahí, bueno, pues empieza todo el trabajo psicológico. Contamos ahora mismo con dos psicólogas y un psicólogo. Empieza todo el trabajo con los especialistas, con los técnicos, y aparte todas las terapias grupales a las que tiene que ir viniendo. Si es joven, tiene un grupo aparte de apoyo. Si es mujer, también tiene un grupo aparte de apoyo. O sea que de ahí salen tantas terapias grupales y tantas individuales.
Cada caso de adicción al juego, evidentemente, es muy diferente, pero ¿hay una serie de rasgos comunes que presentan las personas con síntomas de adicción al juego? ¿Qué rasgos son comunes de las personas que son adictas?
Bueno, pues los rasgos comunes que conlleva una persona adicta es la mentira, el engaño, la ocultación, bueno, pues una serie de cosas y de valores que se van perdiendo por el camino, la falta de empatía, la falta de asertividad. Bueno, pues una serie de cosas que son necesarias para el día a día y que, por desgracia, bueno, pues esa persona al aislarse y al dejarlo lo pierde, porque lo único que necesita, el único fin que tiene en su vida es jugar.
La ludopatía es algo que está muy presente en la sociedad de hoy en día y especialmente entre los jóvenes es algo que, además de socializado, está como incluso aceptado. ¿Crees que que la ludopatía se entiende como el problema que verdaderamente es?
No. No, la ludopatía se está empezando a hablar ahora más, bueno, pues desde que empezaron el boom de las casas de apuestas, luego la autorización, vamos, la legalización del juego online en 2011, y es cuando se empieza a hablar ya más de juego. De juego se empieza a hablar, pero no de las consecuencias que tiene para las familias y para la gente que tiene problemas con el juego. Y es a partir de ahora de estos últimos años, cuando se ha empezado ya a mover más, a darse cuenta las instituciones de que esto realmente es un peligro, vamos, un peligro, es un problema grave para muchas familias y que, bueno, pues que habría que poner algo, habría que intentar hacer algo, ¿vale? Para eso se creó en 2019 la acción coordinada de adicciones sin sustancia con la Consejería de Familia y, bueno, pues con ella estamos trabajando para intentar que la ludopatía, bueno, pues se conozca, se vea que es un problema y que se puede atajar antes de caer.
¿Y qué más medidas crees que se pueden llevar a cabo para que la sociedad sea consciente del problema que es la ludopatía?
Bueno, pues lo que llevamos haciendo, campañas de prevención que le llevamos pidiendo. Bueno, en 2016 se hizo la primera proposición no de ley, y estando la Junta de Castilla y León a tomar una serie de medidas y hacer campañas de prevención, sobre todo en el ambiente infanto-juvenil. Lo que pasa con una proposición no de ley que es a la voluntad de lo que quieran los que están en los cargos. No se hizo nada, bueno, pues se ha empezado a hacer ahora, ¿vale?
Vale, hablamos, cuando hablamos de ludopatía, desde que hemos empezado el programa estamos hablando un poco de lo que es juego presencial, juego físico, y luego está el apartado del juego online. El otro día tuve la oportunidad de hablar contigo, previo a que vinieras aquí. Me cuentas el caso de un niño de 13 años que es el paciente más joven que tenéis ahora mismo.
Efectivamente.
Vale. Hablando de legislar en Internet, o sea, es verdad que un niño de 13 años puede robar la identidad a su padre, pero en... No contempla la legislación el poder ir un paso más allá y que sea el registro en esas páginas previo DNI con un verificado a un teléfono móvil que esté asociado a ese DNI para evitar que menores de edad puedan acceder tan pronto al juego online.
Sí, desde luego se pueden tomar muchísimas más medidas de las que están tomando. Bueno, ahora ha anunciado el ministro de Consumo pues una serie de medidas que van a intentar que se juegue menos o que las personas que tienen problemas con el juego... intenten descansar, o sea, advertirles de que llevan tiempo jugando y dejarles jugar una cantidad máxima. Está muy bien, es muy bueno, está muy, muy bien encaminado. El problema que tenemos es que Internet ya no hay quien lo pare.
Es que ese es el problema.
En Internet ya no hay quien lo pare y entonces, si no puedes jugar en España, ya sabes lo que va a tocar. O sea, que la inmensa mayoría de la gente que tiene problemas con el juego se va a jugar a otro tipo de páginas.
Es complicado. Seguimos.
Antes, chicas, nos contabas el proceso que se lleva a cabo una vez que se ingresa en la asociación de Ajú Pareva, pero ¿en qué momento se puede considerar que una persona ya no tiene riesgo de volver a caer en el juego?
Uy, eso es muy complicado. Hay que tener en cuenta que la ludopatía es una adicción, como tal está reconocida, es una adicción sin sustancia, comportamental, y un adicto no se recupera nunca. O sea, un adicto es un adicto para toda la vida. Igual que un alcohólico no puede volver a beber, un jugador no puede volver a jugar en su vida. O sea que no hay una recuperación como tal. Hay una rehabilitación en la que esa persona, se le hace ver el problema que ha tenido con el juego, se le hace recuperar o se intenta que recupere todos los valores que ha dejado por el camino y que se reintegre a la sociedad. ¿Vale? Durante año y medio, dos años, lleva una buena rehabilitación, pues esa persona puede tener una vida completamente normal con el tema del juego fuera de su vida, eso está claro, no puede volver a jugar.
Me imagino que es complicado convivir con una persona que tiene estos problemas de adicción. Además de pedir ayuda a profesionales, ¿cómo pueden ayudar las familias y personas más cercanas en el día a día de esas personas?
Pues es que las familias lo tienen muy mal para ayudar a una persona con problemas de, vamos a decir, de adicción, no solamente de adicción al juego de azar. Porque lo primero que tiene que hacer una persona que está enferma, que es un adicto, es reconocer que tiene un problema. Si no es capaz de reconocer que tiene un problema, la familia ya puede hacer todo lo que quiera, puede intentar todo lo que esté en sus manos, que no va a querer. Otra cosa es, si es un chico joven, que convive con él en el domicilio familiar y que se les obliga un poquito a, bueno, tú vives aquí, sigues unas normas, y tienes que ponerte en tratamiento. Pero lo que es una persona adulta es muy complicado que reconozca que tiene un problema.
Algunos expertos ahora creen que uno de los primeros indicios en la adicción y la ludopatía está en los videojuegos. Ahora, con Fortnite, GTA y estos videojuegos que fomentan un poco la adicción. ¿Crees que realmente tienen que ver o son casos totalmente distintos?
Bueno, algún caso sí que hay de paso de videojuegos a juego patológico. Hay que tener en cuenta que hay muchos videojuegos que lo que hacen es que la persona invierta dinero para ser un buen jugador. O sea, vamos a poner, tú me has dicho dos juegos muy nuevos y yo te voy a poner un juego más antiguo, el Diablo 2, Diablo 3, Diablo 4, que está ahora. Esos son juegos de gastar dinero. O sea, si quieres tener una buena armadura, quieres ser uno de los mejores jugadores, a invertir dinero. ¿Vale? Sí que lleva... un problema, sobre todo en adolescentes, en niños más jóvenes, que jueguen y que se les dé la capacidad de comprar los cajones, los arcones de premio. Eso también lo intenta regular ahora, o está estudiando regularlo el Ministerio de Consumo, en regularlo no, prohibirles. Igual que está en Italia prohibido, igual que está en Bélgica, creo, y en Holanda. O sea, están prohibidos los botes, pues las cajas premio, pues aquí es lo que van a intentar también hacer.
Vale, es que precisamente los Streamlots, las cajas de recompensa de los videojuegos que hablamos, por ejemplo, una empresa al nivel de EA Sports con su videojuego con FIFA 23 lleva dos temporadas intentando limitar los Streamlots o o aumentar las probabilidades de que recibas un beneficio acorde a lo que tú pagas. Esas son medidas que ellos adoptan, pero desde aquí, ¿vosotros qué entendéis? ¿Que se debería igual de suspender la compra a mayores dentro de un juego?
Sí, yo creo que se tendría que suspender la compra a mayores de un juego. O sea, directamente te están engañando. Cuando tú compras un juego, vamos, cuando alguien compra un juego y quiere empezar a jugarle, se da cuenta de que puede llegar hasta cierto nivel y luego de ahí, a partir de ahí ya o inviertes o no eres nadie. Entonces, desde luego, eso no te lo dicen a la entrada.
Yo quería preguntarte sobre las casas de apuestas online que se supone que están reguladas para que solo puedan participar los mayores de edad. ¿Pero tú crees que muchos menores acuden aquí a estas para apostar porque no están bien reguladas?
Claro, es que no hay... Vamos a ver, aquí se lanzó las casas de apuestas y se lanzó el juego. El juego se lanzó en 1977, pero se lanzó sin tener claro poder poner algún cortafuegos. Hay menores jugando. Se está demostrado que hay menores jugando en casas, vamos, en casinos online. Bueno, pues es muy sencillo jugar, de verdad que no quiero dar pistas, pero para un menor de edad es muy, muy sencillo jugar. Y sí, están jugando. El problema que tienen es que si alguna vez les toca algún premio no lo pueden recuperar. Pues tienen que gastárselo.
Precisamente antes decías que lo primero que tiene que hacer una persona que es adicta al juego es reconocer que tiene un problema y que necesita ayuda. ¿Cómo le haces ver a esa persona que necesita pues, un apoyo, necesita ayuda, necesita reconocerlo?
Desde la familia, ya os he dicho antes que es muy complicado, porque normalmente somos, no es que seamos agresivos, pero sí que somos muy reticentes a tocar el tema. O sea, se nos habla de juego, entonces normalmente las personas lo que hacen es reaccionar de forma no violenta, pero sí agresiva, subiendo el tono, me dejes en paz, es un rato que me paso agradable, portazo y a la calle a jugar. Otra cosa es cuando ya está arruinado económicamente. Cuando ha llegado al fondo del todo, que ya no puede más que o subir o que se entierre entero. Entonces ahí sí que se puede hacer algo ya con él, para que empiece a reconocerlo, ¿vale? Luego, claro, también hay que ver qué tipo de familia es, si quieren apoyarle, si pasan de él, y ponerle unas medidas. También se pueden poner medidas a personas adultas, ¿por qué no? O sea, bueno, tú estás en esta casa, si quieres estar con estas reglas, y si no... Hasta luego, ¿vale? O sea, que lo que no tiene que hacer una familia es enterrarse porque el adicto no quiera recuperarse.
Hablábamos que en ocasiones las personas con adicciones quieren distanciarse de las personas de su alrededor que solo pretenden ayudarles, como por ejemplo sus amigos. ¿Por qué crees que actúan de esta manera? ¿Crees que puede ser para que no tengan que pasar por ese proceso de ayuda con ellos?
No, se hace muchas veces por egoísmo puro y duro. Juegas, no tienes reproches y encima si me toca es para mí. ¿Vale? Si toca eso se vuelve otra vez a meter en las apuestas o en la caja o en la máquina tragaperras o donde sea. O sea, no hay nunca un premio que se lleve para casa uno, porque la máxima de un jugador problemático o patológico es llegar a casa sin dinero. Entonces, cuando tienes dinero en el bolso, intentas por todos los medios que te vuelva a tocar. Y ya os digo que uno de los problemas que tiene la ludopatía es que es una adicción solitaria. O sea, te aíslas de todo el mundo, engañas a todo el mundo y lo que intentas es irte a jugar lo antes posible.
Cuando una persona recae otra vez del proceso que estaba siguiendo, ¿se vuelve a empezar desde el principio igual que se estaba haciendo o se empiezan a crear otros métodos para ver si se puede ayudar de otra forma?
Se basa en las dos cosas. Esa persona tiene que volver a la casilla de salida ya con una experiencia que tiene y bueno, pues los grupos de terapia van de otra forma diferente, tanto los individuales con las psicólogas como los grupales. O sea, ya sabemos que es una persona que ha recaído, que lleva X tiempo, que ha estado X tiempo sin jugar y ha vuelto otra vez a jugar, entonces hay que tomar otra serie de medidas.
¿Una persona cuando está haciendo el proceso de recuperación puede crear algún tipo de otro trastorno como puede ser la ansiedad, depresión o algo parecido?
No es que crea que lo pueden hacer, es que muchos de ellos llegan con ello. O sea, una de las cosas que se les hace en la asociación nada más que entran es la primera entrevista con la psicóloga, un estudio biopsicosocial, y luego tienen que rellenar una batería de test. En esos test se va a ver si tiene depresión, si tiene ansiedad, qué nivel de insight trae. El insight es el reconocimiento interior de que tiene un problema. Bueno, pues todas esas cosas se ven con los test.
Con respecto a la pandemia y sobre todo al confinamiento, ¿cómo afectó a estas personas?
Bueno, ahí hubo un cambio de juego, porque claro, el juego presencial terminó durante unos meses y se readaptaron al juego online. También cambiaron las casas de apuestas, porque al no haber partidos en directo en el territorio, bueno, pues se inventaron a hacer partidos virtuales o carreras de coches virtuales. E incluso se empezó a apostar a carrera de trotones, que no sé si es en Suecia o en Noruega, donde son muy conocidas esas carreras y tienen muchos aficionados. Y bueno, pues carrera de trotones, no había otra cosa y las casas de apuestas necesitaban ganar dinero. Ahí se reinventaron todo el mundo. ¿Qué pasó después? Bueno, pues que el juego online es mucho más rápido a la hora de ser adictivo. Entonces, bueno, pues las consecuencias se están viendo ahora.
Y posterior a ese confinamiento, ¿notaste y se aumentó mucho el número de personas que ingresaron?
Bueno, se notó al año siguiente y al siguiente, que estamos en aumento constante. Desde el 2021 estamos en aumento constante.
¿Y cómo lo hacía la asociación para continuar con el proceso al que estaban sometidas estas personas?
Bueno, pues nos tuvimos que reinventar y reinventarnos rápidamente. El 13 de marzo del 2019 nos cierran, del 2020, perdón, nos cierran, y el 1 de abril empezamos ya con las terapias online. ¿Vale? Tuvimos que estar trabajando muchas horas para hacer una lista de correo, tener todas las direcciones de todo el mundo, contratar un programa que fuera asequible y seguro y empezar con las terapias online.
Hablamos sobre todo, bueno, ahora que estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, de un entorno juvenil entre 18 y 25 años. ¿Cuál es el caso más llamativo que te has echado tú a la cara?
Bueno, hay muchos, pero es que es complicado el contar una historia de otra persona. Hay muchísimos de mucha gente. Hay hasta bueno, uno de una ciudad que no es Valladolid, que con veintipocos años debía 300.000 euros, por ejemplo.
¿Y cómo llegas a deber 300.000 euros con 20 años? Es que yo no lo entiendo.
Bueno, pues hay muchas formas de hacerlo, pero vamos, los préstamos rápidos y no tan rápidos, engaños, ya te digo, que luego viene ahí la inteligencia, la mala inteligencia que usamos para conseguir dinero, hasta hipotecar cosas. O sea que se puede conseguir dinero de muchos sitios. Pero sí, fue un caso de los extremos de...
En cuanto a los niños pequeños, como comentábamos antes, menores ya de incluso de 14 años, que son legalmente son inimputables para muchos para muchos delitos, ¿cómo afrontáis con la familia que un menor de 14 años llegue a tener un problema de adicción al juego?
Bueno, realmente, mira, los menores de edad cuando nos llegan pasan directamente a las psicólogas. Con nosotros lo único que tienen que hacer los padres es firmar la autorización. Pero sí, choca mucho que un niño de esa edad llegue. Si hay que tener en cuenta también lo que hemos dicho antes, qué entorno familiar tiene, cómo está, con quién está, con quién comparte su tiempo libre y demás, si es con mayores que él o con... ¿vale? Y ya analizando todo eso vemos por qué empieza a jugar. Claro, a ese adolescente le tenemos que quitar el teléfono móvil, le tenemos que quitar el ordenador.
¿Llega a entrar asuntos sociales en estos casos?
No.
No, a través de la asociación no pueden mediar asuntos sociales para nada en el caso
no,
de...
No, si es una familia estructurada, que está bien, que tiene un problema de salud el menor de edad, no hay ningún problema.
El apoyo que ofrecéis va más allá de psicología y demás, también ayudáis con temas de abogacías, de abogados a la hora de... Porque principalmente los responsables subsidiarios de las deudas generadas son las familias.
No, es el que firma la petición del préstamo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, una persona, si pide un préstamo, él es el responsable de ese préstamo. Otra cosa es que la entidad que da el dinero, que presta, luego intente ir a por los bienes de esa persona. ¿Vale? Pero no puede ir nunca por los bienes de otra porque no tiene nada firmada esa otra persona.
En el caso del menor de edad que comentábamos antes, que suplanta la identidad de su padre, en este caso sí sería el padre el responsable, claro, subsidiario.
El padre es el responsable, sí. En este caso, el padre y la madre, vamos, partes iguales.
¿Y ahí la defensa judicial hacia dónde va?
La defensa judicial en caso de menores de edad va a intentar, entre comillas, mejorar la situación del menor siempre.
Son casos complicados. De todas las maneras, Ángel, el informe de 2022 parece que aportaba datos un poco más halagüeños que 2021. Me imagino que trabajaréis para que 2023 sigan bajando los datos.
Estamos en ello. Hay que trabajar, hay que esperar también, hay que esperar a ver qué sale con esta ley, hasta dónde vamos a llegar, cuándo se forma la mesa de seguimiento. Pues hay un montón de cosas ahora de trabajo desde aquí hasta diciembre que van a ser muchas horas, e intentaremos que todo sea lo mejor posible para la sociedad.
Perfecto. ¿Crees que las terapias online funcionan tan bien como las presenciales o pueden tener cierta distorsión?
Sí, no funcionan igual. Está bien una terapia online, está bien para un momento puntual en que esa persona no se pueda desplazar a la asociación o por distancia o por enfermedad o lo que sea, pero no es ni parecida a una terapia presencial, bien sea con el equipo técnico o una terapia grupal. Preferentemente aconsejamos que sean presenciales para que se pueda interactuar con otras personas que tienen el mismo problema, que vea que no es un bicho raro esa persona, que hay más gente como él, que han salido, que están ahí, que todo lo que ha hecho él lo ha hecho más gente, o sea, que no soy eso, un bicho raro, y mejor siempre presencial.
¿Tiran mucho la toalla, Ángel, la gente? ¿Abandona mucho las terapias?
Pues por desgracia sí que tenemos un número alto de abandonos, no de abandonos, vamos, de gente que tira las toallas. Más que nada también el plan del familiar, o sea, tenemos que analizar a toda la familia aquí. La familia llega una pareja, por ejemplo, en que ella de la noche a la mañana descubre que el que tiene al lado la ha estado engañando, ha estado robándola, pues todo el pastel que hay ahí. Ya no quería estar ahí, o sea, es lo último que se imaginaba, o él no quiere estar ahí porque es lo último que se imaginaba de su pareja. ¿Qué pasa? Pues que van pasando 2-3 meses, que es lo que al principio les damos de plazo para que vean cómo funciona y que se vayan acoplando a la asociación. Y bueno, pues empieza a convencer a la familia de que, bueno, ya sé lo que hay que hacer, porque fíjate, porque ya nos han dado las pautas, porque, bueno, pues me controlas el dinero, no sé qué, no sé cuál. Claro, hay que tener en cuenta que la otra persona tampoco quiere estar ahí. Entonces, bueno, pum, desaparecen. Normalmente vuelven otra vez al cabo de un año, una cosa así, con una situación muchísimo peor de la que llegaron al principio. ¿Vale? O vuelve él solo, o ella sola, o vuelve otra vez la pareja, pero vamos, cada vez que se van, luego vuelven a una situación mucho peor.
Pero aún así sigue siendo elevado el porcentaje de éxito que tenéis en el
juego. Sí, estamos entre un 65% y un 70%.
Lo cual es bastante significativo con la situación que se viene planteando y con la que parece que nos puede seguir viniendo en un futuro con el avance del juego online.
Sí, bueno, es todo, no solamente el juego online. El juego online sí que es verdad que ha tenido un boom tremendo. El otro día leía el dinero que les ha quedado libres después de pagar impuestos y todo esto, y es una aberración, porque vamos, se podría hacer un montón de cosas con ese dinero. Pero no solamente es el juego online y la publicidad, es todo lo que la sociedad ha hecho, no solamente las personas que tienen problemas con el juego. Somos una sociedad de alcohol y de juego. Y lo tenemos socializado, o sea, está completamente normalizado el jugar y el beber. Bueno, pues ahí está.
La verdad es que forma parte de la cultura y yo creo que son de las partes que antes habría que erradicar de la cultura nuestra. Yo lo que quería darte era las gracias, Ángel, por que hayas venido aquí a los estudios de Radio UBA, de Qué Onda, a la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid. Yo creo que es un tema muy interesante que daría para mucho... para muchas horas de radio, y que con este rato hemos querido poner un poco encima de la mesa los datos que afectan sobre todo a la gente que puede estar en este entorno universitario.
Pues muchas gracias a vosotros por este rato, por haberme recibido, y nada, que os vaya lo mejor posible en la carrera.
Perfecto, nos volveremos a encontrar en el futuro, Ángel. A todos los demás, nos vemos en 7 días otra vez en Radio UBA. Hasta entonces, Chao, chao.
Adiós.